Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Un día más. 25 de mayo, otro mes más que estamos terminando con unas temperaturas espléndidas. 21 grados de temperatura marca el termómetro. En estos momentos en Ribadeo el día está bonito, despejado, luce el sol, agradable para pasear. Luego vemos cómo nos depara Meteo Galicia la previsión para las próximas horas, a ver si tenemos que poner el bañador o el paraguas. En principio, todo apunta a que será bañador. Como siempre, empezamos aquí este informativo que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Recuerda las sintonías en el 88.8 de la FM, que es muy fácil, y es el de los 8, es donde tienes la información más amplia cada día de aquí, de la zona, de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, el Costa Viva, desde las 12 y media y hasta las 2, haciendo un altito en el camino a la 1. Lo hacemos en dos etapas, con ese, bueno, pues momento de habituallamiento, podemos llamarlo. Y si estás en la zona de Viveiro, se escucha mejor en el 99.7. Te habla Juana Carrera y a partir de ahora detallamos esa información más destacada, primero en titulares, como siempre, con hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Hoy hablaremos de muchos temas, hablaremos de vacunación, porque sigue adelante la vacunación dentro de las posibilidades. Según van llegando vacunas, se van poniendo. La verdad es que están ágiles los responsables del Sergas y poco a poco lo que van teniendo lo van dando salida. De hecho, en esta semana están llamando a la gente de 54 o 55 años aproximadamente y hacia el final de la semana, para el viernes y el sábado, van a llamar a los de 65 a 69 para aplicarles la segunda dosis ya, También el jueves harán una repesca. Lo de la repesca es aquellas personas que en un primer momento les llamaron, les mandaron el mensaje para hacerse, para inmunizarse, para ponerse la vacuna, pero no pudieron por alguna razón, a eso se les repesca y el jueves será día de repescas. Es como cuando estudiábamos. Escuchamos a Ramón Ares, gerente provincial del Sergas.
A campaña de vacinación área sanitaria de Amariña, Lugo e Monforte de Lemos siga a desenvolverse con normalidade e a un ritmo aceitado. Este ritmo venos dado por un número de vacinas que disponemos cada semana. En concreto, esta semana vamos a poñer aproximadamente 18.000 dosis. Estas 18.000 dosis distribuímoslas en primeiras dosis que vamos a facer hoxe martes e mañán mércores po grupo entre 50 e 59 anos. En concreto, outra modidade que estamos a vacinar nestes días é o de 53 e 54 anos. E tamén vamos a comenzar esta semana a segunda dose para completar a pauta de vacinación ao grupo de idade entre 60 e 69 anos. E, lóxicamente, vamos a empezar polo tramo máis alto, polo tramo de 65 a 69.
La vacunación sigue avanzando, seguro que si está en ese tramo de los 50 y pico ya tiene cita, ya le han llamado, todo va rápido, fluye bien, hay que ir al hospital La Mariña y bien, pues dentro de las posibilidades vamos a ello, ¿no? Vacunando. La previsión es empezar a vacunar ya pronto a los de 40-49, aunque todavía tienen que terminar estos tramos de edad. Después, en cuanto al coronavirus, seguimos con esos dos puntos o tres puntos neurálgicos que son un poco más problemáticos, por decirlo de algún modo, tampoco es para grandes alarmas, que son Viveiro, Cervo y Xove. Viveiro y Cervo tienen condiciones especiales desde el pasado sábado, están en nivel de restricción medio y sobre todo Viveiro tiene una incidencia mayor que Cervo y más casos. En Cervo están por debajo de 9, mientras que en Viveiro a día de hoy son 34 casos. Ya avisó el gerente del Sergas que podían aparecer más porque estaban realizando las cadenas de contactos, pero que lo tenían bien delimitado y que se trataba de un brote laboral. Luego en Xove, por el momento no hay ningún condicionamiento especial, más allá del que tenemos todos, pero sí que tienen una incidencia bastante llamativa. Están en la misma incidencia que Viveiro. Están entre los 125 y los 250 casos. Hoy se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Puede que tomen alguna medida o no respecto a Xove. Sí que suelen fijarse cuando los ayuntamientos superan estas cifras a 7 días, suelen tomar algún tipo de medida, pero esto habrá que verlo y próximamente lo sabremos. Y por cierto, el Comité Clínico evalúa hoy los protocolos del ocio al aire libre, la ampliación de las reuniones, del número de personas en las reuniones y cómo vamos a ir haciendo esa desescalada. A ver si ya es la desescalada definitiva. A otra cosa, ya a partir de hoy puedes pedir tu test PCR de saliva en la farmacia. Si tienes duda, quieres quedarte tranquilo y no te has sometido a un PCR 15 días atrás y demás, puedes pedir la prueba, es gratuito en la farmacia, te dan un botecito al día siguiente a primera hora de la mañana, echas ahí un poquito de saliva en ayunas, lo llevas a la farmacia, lo analizan y enseguida te quedas más tranquilo, sobre todo si te dicen que es no, que es negativo. La mayor parte de las farmacias de la provincia se han adherido a ese convenio con el Sergas y de 186 que hay, 150 te ofrecen esa posibilidad. Seguro que tienes una muy cerca de tu domicilio en la que puedes pedirlo, ya sabes. Oye, el test este de coronavirus de la saliva y ellos te lo facilitan encantados. Hoy se está celebrando pleno de la Diputación. Son varios asuntos relacionados con carácter general que a todos nos afectan y otros con carácter particular aquí en nuestra zona. Por una parte, desde el Bloque Nacionalista Galego llevan la solicitud de que el Gobierno se quite de la cabeza esa idea de ponernos a pagar peaje en las autovías estatales. La diputada nacionalista Maite Ferreiro ha incidido en este pleno en el carácter antisocial de la medida que grava a los que menos tienen y reitera que el bloque defiende un sistema impositivo en el que paguen más los que más tienen. Eso es lo que señalaba Maite Ferreiro, vicepresidenta de la Diputación, sobre esa intención de los peajes. Vamos a escucharla.
Pues estamos a ver cómo de nuevo sempre recaen pois, o custo de todos os servizos públicos nas persoas máis desfavorecidas, as que menos ingresos teñen, e aquí, pois, se hai necesidade de aumentar os impostos, pois, que vayan sempre a rendas máis altas, que finalmente son sempre as máis favorecidas. E, desde logo, o BNG sempre les defendeu que creemos que temos que pagar impostos, porque despois tamén reclamamos unhos servizos públicos de calidade, pero teñen que ser de un xeito equitativo e que pague sempre máis o que aquel que ten máis.
También el bloque pedirá a la Xunta de Galicia, y lo llevaba a este pleno, que asuma sus competencias y se haga cargo de la red de centros de atención a mayores, de un modo que se vayan concertando plazas o aporten de algún modo. En materia de pleno de la Diputación, los populares llevaban también otra moción en la que instaban a posicionarse en contra de esa carga impositiva que quiere poner el gobierno de Sánchez y que está fulminando a las economías más debilitadas, que justo en el momento en que peor estamos nos están abrasando a impuestos. Y es otro de los temas que se llevaba ese pleno, lo llevaban a modo de moción los populares. Por cierto, ha hablado José Tomé de Alcoa, justo un pelín antes de entrar al pleno, sobre cómo está la situación en estos momentos. Él está casi convencido de que esto va a terminar bien.
Casi convencidos de que al final habrá una solución auspiciada por el Ministerio de Industria, donde el secretario de Estado está trabajando arduamente en esa solución, y a diferencia de aquellos que fueron a hacer la foto y luego no aportaron nada, ni dinero ni ideas, o Estado sí está aportando compradores, mesmo incluso puede llegar a ser un mediador, digamos, como un comprador intermedio.
Bueno, pues es lo que ha dicho José Tomé, presidente de la Diputación. La verdad es que fotos se la han hecho todos. Todos los partidos políticos y todos los representantes políticos de todas las instancias han ido a la fábrica a hacerse la foto. Debe ser que es un entorno muy, muy fotografiable. Por cierto, relacionado con el asunto de Alcoa, ya sabes que hay una concentración este domingo en apoyo de la empresa, de los trabajadores, de la fábrica, de la producción de aluminio aquí, y con esos lemas que hay que luchar, que sobre todo lo importante es que a Mariña sálvase loitando, que es uno de los lemas que han venido utilizando a lo largo de este año. ¿Y por qué la concentración? Porque se cumple un año desde que Alcoa anunció ese ERE extintivo de 500 puestos de trabajo. Así que a las 12 del mediodía tenemos una cita este domingo en Xove. Lemas como rendirse no es una opción, Mariña se salva luchando, sonarán en esa concentración que a buen seguro será multitudinaria, como todas las que han venido organizando desde el comité. Otro tema de Alcoa, también preocupante y que nos lleva a mirar en el calendario, el próximo 14 de julio. ¿Por qué? porque está previsto que los magistrados voten el fallo por el recurso de la multinacional, es decir, de los americanos de Alcoa, a la medida cautelar que echaba por tierra el ERE de los 500 empleados. Ya sabes que ellos recurrieron al Supremo porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dijo que ese ERE quedaba inhabilitado, pero Alcoa recurrió al Supremo. Previsiblemente el 14 de julio sabremos cuál es el voto de los magistrados. En este día tenemos otros temas que también marcan la actualidad y que vamos a tratar. Mira, uno en materia medioambiental. Han aparecido por ahí tres focas en la zona costera de Asturias, en el occidente astur. Desde Cepesma, Luis Laria pide a la gente que, por favor, si se topa con ellas, bueno, que no se acerquen, que tengan cuidado con los perros, que no las toquen, que no les molesten, que las dejen tranquilas, pero además que no digan su ubicación, porque normalmente la gente cuando las ve acaba diciendo la ubicación por las redes sociales. Eso atrae a más gente y les incomoda, les desorienta y puede ocasionarles problemas. Estos ejemplares están de paso. Y lo que tienen que hacer es irse a sus lugares de origen o a los lugares que sean su hábitat normal. Cree Luis Laria que debe ser por la zona de la costa de Irlanda. Así que le pide a la gente que no aporte la ubicación de las foquitas, que aunque sepa que están ahí, pues que son muy bonitas, que no se acerquen, que no les molesten y que no digan exactamente dónde están. En aguas asturianas hay tres. Y después, una crítica también que lanzan en esta jornada de hoy. Este fin de semana trascendía que había aparecido un tiburón peregrino en la costa de Navia. Lamentablemente había aparecido muerto, varado. Y Luis Laria critica, por una parte, lo que tardaron los efectivos en retirar este ejemplar de la costa, que pasó bastante tiempo ahí y por lo tanto deteriorándose el cuerpo, el cadáver, y además dónde ha acabado, porque ha acabado tirado al lado de unos contenedores como en una especie de vertedero ilegal. Y se pregunta si es así, cómo se deshacen de los cadáveres. Esto además puede generar un problema de salud público porque se está descomponiendo, es un cuerpo en descomposición, puede atraer ratas y otro tipo de bichos, además de ser al fin y al cabo un delito medioambiental. Luego lo escucharemos a Luis Laria, responsable de Cepesma, con esta situación, lo de las focas y lo del tiburón peregrino que acaba en un vertedero. Y una queja, la que va a tramitar el Ayuntamiento de Barreiros contra Telefónica, porque les han tenido 3 días sin servicio en la casa consistorial y consideran que ha habido dejación de funciones por parte de la empresa de telefonía y además también se han quedado sin internet en esta jornada. También andan con complicaciones con internet, están tramitando expedientes a mano, poniendo el sello como se hacía antes. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, claro, en el día de hoy, cuando todos trabajamos de forma telemática, más por culpa del coronavirus o gracias al coronavirus y Telefónica, parece que no agiliza todo lo que tiene que agilizar a la hora de resolver un problema. Así que desde el Ayuntamiento de Barreiros han cansado y han decidido que van a cambiar de operador. Hablaremos de esto y también de Ribadeo, porque el alcalde Fernando Suárez nos habla sobre el PEPRIC, que va a ser analizado en una comisión informativa prevista para las 7 de la tarde de hoy. Y el objetivo del plan es mejorar la imagen del conjunto histórico de Ribadeo, preservando los valores existentes, según ha destacado el alcalde. Y además, bueno, pues temas tan especiales como el plan de las catedrales, el plan de gestión de la playa de las catedrales, ese gran punto y ese gran foco de atención y turismo. Un apunte más en Ribadeo. La Concejalía de Obras está realizando mejoras en el lavadero de Rinlo. Mónica Freire, que es la concejal del ramo, ha subrayado su gran valor patrimonial y estaba en un momento bastante deteriorado, así que se está actuando en él para dejarlo en buen estado, también el acceso al mismo. Esto y mucho más a lo largo de los próximos minutos. Recuerda que estamos hasta las 2, haciéndose alto en el camino a la 1, retomando a la 1:20, que la sintonía, el dial, dale la vueltecita o toca la tecla, es en el 88.8 de la FM, el de los 8. Y los titulares, gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver qué nos depara el pronóstico meteorológico. Nos dice Meteo Galicia que la tarde va a quedar buena, con alguna nube alta, cielos despejados y viento débil del nordés, sin lluvia, ¿eh? Mañana, más o menos como hoy, algunas nubes altas, pero bastante sol y cielo despejado, veremos el azul, vientos del nordés débil durante toda la jornada y las temperaturas, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. La previsión es que esas temperaturas sigan subiendo según avance la semana y no hay atisbo de lluvias, al menos por el momento. A ver si dura y aguanta, y ya va siendo el momento, por lo tanto, de sacar el bañador, la toalla e irse para la playa, que las tenemos y buenas. 16 minutos para la una y a ver la carretera, ¿qué tal está?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, sin problemas, no hay ningún problema de circulación en estos momentos, ni en la autovía del Cantábrico, tampoco en la Alto do Feuco, ni en la Mariña o el Occidente Asturiano, despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Y un apunte también, por cierto, en materia de sucesos, y es que esta mañana ha habido un pequeño incendio en Lourenzá sin causar daños personales. Ha ardido la acometida de electricidad en la fachada de una vivienda, según señalan desde el 112, está ubicada en la zona de Acurrada. No ha causado daños personales y, de hecho, el propietario de la vivienda fue él mismo el que apagó el fuego, apagó las llamas, pero lo notificó al 112 para pedir la intervención de los bomberos para que pudieran asegurar que no se activaran de nuevo. Así que desde el 112 pasaron aviso a bomberos de Barreiros, GES de Aponte Nova, Guardia Civil y Protección Civil, así como a la compañía suministradora del servicio eléctrico. Incendio en la acometida de electricidad en una fachada en una vivienda de Lourenzá, sin heridos, sin graves consecuencias. 14 minutos para la una. Nos vamos con Baruc Domínguez a ver qué nos cuenta del día de hoy.
Celebramos hoy a San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en una fecha cercana al año 672 en Northumbria, en el Reino Unido. La mayoría de la información que ha llegado a nuestros días sobre este santo es la que él mismo escribió y recopiló en su Historia Eclesiástica, una de las obras más importantes de la Iglesia y por la que obtuvo el título de Padre de la Historia de la Iglesia. Nosotros finalizamos, como siempre, este espacio de una manera un tanto más moderna y lo hacemos con este cumbayeo del colombiano Salomón Beda. ¡Feliz 25 de mayo!
Yo no sé por dónde voy a ir, quiero llegar y estar ahí. Dicen que la luz llega por allá, dicen que los mares son sonrisas de sal. Yo no sé ni qué bailan allá. Puede ser un vals, un cha-cha-cha. El sol en mi pecho brillará. El viento por el valle cantará.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante y ahora que está llegando el buen tiempo, seguro que ya estás buscando otro tipo de calzado, que estamos hartos de llevar el zapato cerrado, vas buscando las sandalias, otras cositas. Hoy vamos a hablar de calzado. Pero fíjate, vamos a hablar de calzado para los más pequeños de la casa, porque yo no sé si hay veces que solucionamos de una forma rapidita y solucionamos mal, pero tenemos con nosotros a Nelly Villarino, que es especialista en este asunto y tiene su clínica en el municipio de Foz y seguro que nos pone el día. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana. ¿Qué tal?
Pues bien, vamos a hablar un poquito de pies, pero de los pies de los más peques de la casa. A ver si podemos aclararnos con el asunto del calzado, que yo creo que a veces metemos la pata. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de calzar a los niños?
Bueno, pues sí que a veces metemos un poquito la pata, pero bueno, eso. Lo que hay que tener en cuenta es que no es un pie de adulto en miniatura, ¿no? Sino que es un pie en crecimiento, entonces requieren una especial atención, ¿vale? Entonces, bueno, pues el zapato que elijamos debe permitir un desarrollo tanto físico como motor del niño y debe respetar también la fisiología y la biomecánica de las actividades del niño o de la niña, ¿no? Según la edad. Eso es importante, así a modo general para todos.
Bueno, yo no sé, pero hay veces que nos guiamos por lo monos que son, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo elegimos entonces el calzado adecuado para los niños y también para los bebés? Que a los bebés en un momento dado también empezamos a calzarlos e igual no estamos escogiendo bien.
Pues mira, esa es muy buena pregunta, porque según la edad del niño o del bebé vamos cambiando el tipo de calzado y las necesidades del calzado. Entonces, algo común para todos, para todas las edades, hay que saber cuál es la función del calzado, ¿no? Que sería abrigar, la de proteger, la función de moldear, de dar equilibrio, de dar comodidad al pie, ¿vale? Tenemos muy inculcado de antes, y eso es un error, que el calzado tiene que ser rígido, tiene que ser fuerte, tiene que incluso sujetar hasta el tobillo. Y eso es un error, porque al final feruliza, ¿no?, entre comillas, el pie del niño, entonces no le permite esa movilidad que él necesita para el desarrollo de la musculatura y de sus actividades, ¿no? Entonces es preferible que sean unos materiales pues de buena calidad y transpirantes. Y siempre calzado a medida. Vale, a la medida del pie, con una cierta holgura. Uh-huh. Pues eso, para que, por ejemplo, los dedos tengan movilidad dentro del zapato. Y, bueno, y luego, dime.
Sí, sí, sigue, perdóname, sí.
Ah, nada, iba a hablar también, que es algo que nos olvidamos, que muchas veces el peso del calzado al niño igual en ese momento, pues le pesa mucho el calzado que nosotros estamos eligiendo, entonces hace que el niño que se canse más, entonces vemos cómo arrastra el pie al caminar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, sí.
Uh-huh. Estas cosas que nos cuentas, la verdad es que yo creo que he crecido con ellas y supongo que muchas personas más, lo de no, el calzado de bota, que si no metes los tobillos sí. Para adentro, bueno, estas cosas sí. Que nos decían, o lo de comprarte unos zapatos que teóricamente te daban para dos temporadas y te ponían algodón en la puntera. Yo no sé, sí. Eso ya sí. Supongo que lo descartamos.
Los zapatos, los zapatos de como el niño está en crecimiento, pues que le duren para el año que viene también. Entonces, bueno, eso... Con eso hay que tener cuidado, sí.
Entonces hay que controlar...
Al igual que, por ejemplo, el intercambiar el calzado entre hermanos, entre primos. Hay que mirar también que, bueno, pues cada niño pisa de una forma u otra. Entonces hay que tener cuidado con eso porque le podemos provocar al siguiente, al que coja el calzado utilizado, algún tipo de patología a la hora de caminar, sí.
Pues vamos apuntando para corregir errores que seguro que los cometemos. Y luego nos has comentado antes que hay que controlar la medida del calzado, pero a veces es un poco difícil con los pies de los niños. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, a ver, no es muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, una cinta métrica de costura, tú pones al niño de pie y le pones la cinta métrica y lo mides desde el talón hasta el dedo más largo, entonces ya te sale ahí la medida del calzado que tiene que utilizar el niño. Ojo, el dedo más largo, que no significa que sea el gordo, el primer dedo, que muchas veces también lo que nos hacían los papás era tocar el primer dedo, que era el gordito, perfecto, le queda perfecto. Entonces el siguiente o el siguiente más quedaban en garra. Entonces eso no, ¿vale? Entonces pues es una cinta métrica. Luego en las zapaterías tienen ya unas tablas para medir. O si no, pues quitamos la plantilla del calzado y presentamos el pie del niño encima y miramos más o menos cómo le queda. Y así es, algo tan sencillo como eso. Eso también, probarlo siempre con calcetines. Por ejemplo, si son calzados de invierno, siempre con calcetines, porque siempre nos van a ocupar un poquito más. Y aquí tenemos otro tópico también, aparte del primer dedo, tenemos el tópico de meter las manos por detrás, entre el zapato y el talón.
Eso
es lo que tú
todos.
Decías, que muchas veces miramos que, y compramos pues por lo que nos gusta, ¿no? Y lo que tú decías al principio, el niño es muy cuco también, entonces igual le gusta más de un color que de otro. El color que le gusta le queda chico, entonces el niño, ¿qué hace?
Encoge pues, el pie, sí.
Claro. Encoge el pie, entonces pues me van de maravilla. Entonces lo llevamos a casa y en dos días nos dice, es que me aprieta, dices tú, vaya por Dios.
Nos estás contando la vida misma, está bien. Has hablado ahí atrás de las fases del crecimiento del niño que son muy importantes a la hora de elegir el calzado, pero ¿qué fases tenemos y, bueno, cómo lo hacemos?
Sí, esto ya es muy teórico, ¿no? Esto es más un poquillo más pesado realmente. Lo dividimos más o menos en cinco fases, que serían la fase de pregateo, la de gateo, la de los infantes, no, la de los principiantes, la de los infantes y la de los niños en edad escolar con sus actividades físicas ya. Sí, ahí ya se dividen.
¿Y cómo, y entonces cómo debería ser el calzado? Si te parece, lo hacemos por fases. Yo me he apuntado aquí las fases que has comentado. Si quieres, vamos de una en una y lo aclaramos.
Sí, claro, me parece perfecto.
Pues venga, vamos. Empezamos por la del pregateo. ¿Ahí qué nos cuentas?
El pregateo son los niños que están en los carritos, con lo cual ahí lo que recomendamos es no llevar los calzados, que con los pies al aire o si hace frío para protegerlos un poquito de golpes o así, pues con unos simples calcetines o unos patucos y ya está. El pie tiene muchas terminaciones sensitivas en la planta del pie, entonces es bueno también que ellos vayan sintiendo cosillas a través de la planta.
Ajá.
Así que ahí, pues nada, unos simples calcetines y listo.
Al aire, bien. Y luego ya llega el momento en que empiezan a gatear. ¿Ahí qué ponemos?
Claro, cuando empiezan a gatear sí que ya deberían ser pues calzado un poquito flexible, siempre, eso sí, de punta redonda o cuadrada para que nos dé movilidad en los dedos, porque ahí ya empezamos a movernos. Y sí que deben de tener protección a nivel de dedos y de talón, porque eso, andan ya gateando y es lo que arrastran en ese momento. Y luego, importante también, que la suela sea lisa, porque aquí ya podemos empezar a encontrar pues calzados pues con diferente tipo de suelas, con arcos internos, entonces ahí es importante que sea lisa.
Ah, vale, ahí la suela lisa, bueno. Y sí. Luego ya empiezan ya los primeros pasos, que esto supongo que son los principiantes que has comentado, ¿no?
Sí, los primeros pasos. Aquí podemos juntar, por ejemplo, la característica que dividimos en los principiantes y los infantes. Entonces, eso, común para todos, flexible, que permitan una temperatura adecuada y transpiración adecuada. La transpiración es importante en este momento porque ahí ya es lo que dices tú, los primeros pasos, con lo cual ya están en movimiento, el pie suda, entonces pues para que respire un poquito también el pie y nos eviten los hongos. Lo mismo que lo anterior, también un calzado suave, sin costuras, aquí el cierre sobre el empeine y con velcro acordonado, como mejor le convenga, por ejemplo, en 2 años que todavía no se saben atar, pues con velcro, ¿sabes? Entonces el niño empieza a saber un poquito su autonomía. Luego ya de 5 para arriba, porque estas edades van de 2 a 7 años aproximadamente, de 5 a 7, pues ya podemos con cordones, que el niño también empiece a aprender esa psicomotricidad de atarse el zapato.
Bien, y luego ya llega la última de las fases, que es cuando los niños van en edad escolar, tienen más actividad física y se cargan los zapatos como si fueran de cartón.
Sí, exacto, sí. Aquí, eso, pues igual que los anteriores, tanto la puntera como el corte, como el abrochamiento, similar, o sea, sobre el empeine, de cordones o de velcro, que tenga un poquito de protección a nivel de dedos y un contrafuerte un poquito a nivel de talón que también nos sujete un poquito el pie, pero sin que ferulice, ¿eh? Y luego que sean, por ejemplo, caña alta pero blandita. Y con un poquito de holgura, porque aquí sí que ya están en edad de que de hoy para mañana tengan un estirón y no nos enteramos. Entonces, bueno, pues un poquito de holgura de unos 10, 15 milímetros como mucho, tampoco no 4 números más.
Vale, que no nos pasemos. Pues súper interesante todo lo que nos has contado. Yo ya te confieso que creo que lo hago todo mal, que lo de tocar el dedito gordo, meter el dedo por detrás del talón es lo habitual, así que ya no lo voy a hacer, pero hemos aprendido mucho. No sé si tienes alguna marca que nos puedas comentar, porque todos tenemos tenemos en la mente ahora mismo, pues esas marcas que hablan de ser más blanditas, más flexibles, que si el pie transpira.
Sí, hay muchísimas marcas. Tú a día de hoy te puedes ir a la zapatería si ya ellos mismos te preguntan sobre la edad del niño y sobre la marca que mejor se te pueda adaptar, porque igual hay algunas que se centran más en la fase de gateo, otras más hacia la fase de los principiantes, ¿sabes? Entonces ahí sí que ya te pueden ayudar mucho las zapaterías para eso también.
Fantástico, pues está clarísimo que los profesionales sabéis de lo que habláis y los demás somos aficionados, así que si tienes alguna duda, algún problema, hay que revisarse los pies, que nos olvidamos de ellos. Aneli Villarino, que es especialista en el pie, clínica profesional del pie y está en Foz. Muchísimas gracias, Nelly, por abrirnos a este mundo y traer un poquito de luz y buenas tardes, ¿eh?
Pues gracias a vosotros.
Hasta las 2 de la tarde estamos aquí contándote esas noticias de proximidad. Hablaremos de vacunación, hablaremos del pleno de la Diputación de hoy, de Alcoa, de asuntos relacionados con la actualización, higienización de las playas, que ya las vamos arreglando porque está a la vuelta de la esquina la temporada de verano y, por ejemplo, se está metiendo mano ahora mismo en la playa de Amarosa, en Burela, según han anunciado desde la subdelegación de gobierno. Isabel Rodríguez ha hablado de los trabajos de reparación del espigón de Amarosa en este ayuntamiento y, bueno, pues los accesos a esta playa. El otro día estaban actuando en Ribadeo, mejorando accesos, ahora en Burela, también van a pasar por Foz. Y es que tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Y si no, pues miren el pronóstico meteorológico. Tenemos el cielo completamente despejado, luz del sol, 20 grados de temperatura y es preludio de unos cuantos días más así, según Meteo Galicia. Hablan de algunas nubes altas por la tarde y también durante la jornada de mañana con vientos débiles del nordeste, tanto esta tarde como mañana. Y las temperaturas pues dan máximas de 16 y andamos por 20. Así que muy bien, tiempo seco para los próximos días. En estos próximos días a la playita. Los accesos en algunos lugares estarán mejor y en otros peor, pero están en ello, arreglando accesos. Y además de arreglar accesos, nos están arreglando a todos sanitariamente con la vacuna del coronavirus. La vacuna sigue adelante. Esta semana se sigue vacunando a personas de entre 50 y 59 años, tanto hoy como mañana. Después, el jueves, se hace repesca para aquellos a los que les llamaron y no pudieron acudir por alguna razón. Y el viernes ya se realiza, viernes y sábado, la segunda dosis para los de 65 a 69. Estamos terminando estas franjas de edad y luego la intención es irse a por los de 40 a 49, según afirman también desde el Sergas. Pero vamos a escuchar a Ramón Ares, que es el gerente provincial.
A campaña de vacinación área sanitaria de Amariña, Lugo e Monforte de Lemos siga a desenvolverse con normalidade e a un ritmo aceitado. Este ritmo venos dado por o número de vacinas que disponemos cada semana. En concreto, esta semana vamos a poñer aproximadamente 18.000 dosis. Estas 18.000 dosis distribuímoslas en primeiras doses que vamos a facer hoxe martes e mañán mércores po grupo entre 50 e 59 anos. En concreto, o tramo de idade que estamos a vacinar nestes días é o de 53-54 anos. E tamén vamos a comenzar esta semana a segunda dose para completar a pauta de vacinación ao grupo de idade entre 60 e 69 anos. E, lógicamente, vamos a empezar polo tramo máis alto, polo tramo de 65 a 69.
Esta semana se vacuna mucho en la medida en la que tienen posibilidades. Según van llegando vacunas, se van poniendo, tal y como ha confirmado Ramón Aris. Por ejemplo, para la gente de entre 50 y 59, entre hoy y mañana, son 1.300 dosis. Están llamadas 1.300 personas entre hoy y mañana de esa franja de edad. Entre el viernes y el sábado, para los de 65 a 69, recuerden, segunda dosis, están llamadas 2.155 personas. Sigue avanzando. Y sobre la cuota y cómo vamos con la inmunización, también nos habla Ares.
Con todo esto fai que hasta o día de onte, polo menos con unha dosis, teñamos xa vacinados a 156.691 lucenses, que fai que o 47,8% da población da nosa provincia, que coincide en este caso coa área sanitaria, teña recibida xa polo menos unha dose. E que 86.062 xa teñen completado a pauta de vacinación, que, como ben se sabe, pode ser con dúas doses cando se administra Pfizer ou Moderna, ou xa con unha sola dosis aqueles que recibiron a vacuna de Janssen, que con unha sola dosis completamos a pauta de vacinación. E, como decíamos, son xa 86.062 os que xa teñen a pauta completada, que fai que o 23,9% da población da nosa área xa está totalmente vacinada. Vamos a seguir mantendo este ritmo de vacinación e, como digo, un maior ou menor número de dosis que administremos cada día vai a depender do número de vacinas que teñamos. Está previsto que este ritmo se incremente pues, a partir do mes de xuño e nos esperamos que a finales do mes de co longo do mes de xuño poderse empezar co tramo de idade de inferiores a 50 anos.
Pues ahí están, en junio, más o menos, mediados de junio, por ahí, empezarán a llamar a los que son un pelín más jóvenes, un pelín más que los de ahora, ¿eh? Y así están las tasas de vacunación completa, una sola dosis o incompleta, 47,8, y las dos dosis o completa, porque la de Janssen es cierto que se pone solo una, 23,9, bueno, casi el 24% de la población. Un apunte más, las pruebas PCR de saliva, desde hoy las tienes en las farmacias de modo gratuito. Casi seguro que tienes alguna farmacia tiro de piedra que te la puede facilitar, porque de las 186 que hay en la provincia, son 150 las que tienen esos test de saliva para realizarse la PCR. Es una PCR rápida y si luego da positivo, tiene que confirmarse con la PCR del bastoncito por la nariz. Y si da negativo, pues te quedas mucho más tranquilo. Desde hoy, en las farmacias de toda nuestra provincia, casi todas las farmacias de nuestra provincia. Y por cierto, hoy se reúne el Comité Clínico de la Xunta para ver hasta dónde pueden abrir la mano en esto de la desescalada y estaremos también pendientes de si se toma alguna medida con nuestros ayuntamientos de la Mariña, porque tenemos dos con alguna restricción un poquito más especial, un nivel medio de restricciones, como son Viveiro y Cervo, pero tenemos a Xove con una incidencia igual a la de Viveiro, entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Aunque Viveiro tiene 34 casos activos en este día de hoy y en Xove están por debajo de los 9, pero estaremos pendientes del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Alto en el camino y hablamos de fiesta.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidade para que poidas descubrir a tua provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
De fiesta de orquesta, ¿eh? Algo muy típico en Galicia, algo que está muy asentado, que nos gusta, que lo pasamos muy bien echando un baile a las orquestas, que hace un año que estamos en blanco, y el sector de las orquestas ve alguna posibilidad ya, algún atisbo de apertura. Así lo explica Manuel Fariña, que es el presidente de la Asociación Gallega de Orquestas.
Bueno, en estos momentos abrirse como un rayo de luz, ¿no? Ahí por la ventana. No queremos ser optimistas en demasiado, pero sí es cierto que pode servir unha pequena posibilidad a que haxe que volver a haber festas, non? Nos tempos que estamos. Entón, optimistas sí estamos. E, de feito, esperamos que estas probas piloto pues, sirvan para demostrar que se poden facer festas, non? Con estas medidas. O que pasa é que, ainda que non estemos encargados en cultura, porque somos música, é dado que a nosa música sirve para facer ocio, non? Quer decir, sirve para bailar, sirve para brincar. Entón, entendíamos tamén a situación, entendemos sempre as circunstancias, somos os primeiros que non queremos ser un pouco de contagio. Pero bueno, visto as novas medidas, que incluso se pode bailar, que se poden montar pues, cantinas ou pulperías nas festas, que se pode, bueno, pues eso, ir a tomar un pulpo, ir a botar un baile coa parienta, hasta seis conviventes xuntos nunha mesma reunión, bueno, creemos que por que non, creemos que por que non. Vamos a ver como funcionan os pilotos, as probas piloto, e creemos que sí que pode funcionar, creemos que a xente pode se animar outra vez, non? En eso estamos, vamos a poñer o noso máximo empeño en que así sexa. As medidas son moi boas, de feito vamos a ser a primeira comunidade autónoma que faga isto, co cal estamos moi agradecidos e Xunta Galicia, non? En ese sentido. Non é unha forma de valorarlo económicamente, no sentido de que hai un sector que parou, por lo tanto non ten ningún tipo de economía que marcar, non? Non é decir, non perdemos un 25%, perdemos un 100%. Non houve ninguna actuación, que eu recordo, ano pasado. Quizá un ou dúas por aí, pero dende logo que dentro do sector das festas non houve ningún tipo de facturación. Seguimos a facturación cero a día de hoxe. O balance das empresas, sobre todo, claro, é moi, moi, moi negativo.
pero como él mismo dice, aunque es negativo y en estado a cero, están viendo algún tipo de esperanza con esa posibilidad de que se levante un poquito la mano a partir de ahora. El comité clínico nos dirá, pero el verano podría ser bueno. Si sigue la vacunación, seguimos con todo controlado y desescalando, podríamos tener un buen verano a nivel económico, porque siempre hemos sido un punto de atracción turístico. Hablamos a continuación de otros temas que también marcan la actualidad a nivel municipal y de playas. Estábamos comentando que parece que puede haber fiesta, pero también el turismo de playa es una gran atracción, tenemos unas costas maravillosas, el tiempo no es de asarse y la gente también prefiere eso, además de que no estén masificadas, como las nuestras, y que se pueda vivir tranquilo, a gusto, y luego comer bien y descansar y dormir por la noche. En fin, que lo tenemos casi todo para que vengan los turistas. Lo único que tenemos todavía que no está preparado son los accesos a las playas, pero están trabajando en ello desde el Departamento de Costas. Así lo explica la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez. En estos días se trabaja en la playa de Amarosa, en Burela.
A Xefatura Provincial de Costas comenzou este luns os traballos de arranxo do espigón da Praia de Amarosa no Concello de Burela. Estas obras consisten na reconstrucción do espigón mediante a recolocación da escolleira existente e a retirada das pedras que están sobre a praia, e estes traballos non van a impedir o uso do areal. Estas obras inclúense no plan de conservación do litoral e a Dirección Xeral da Costa e do Mar ten o objetivo de que os accesos deteriorados volvan a estar operativos este verán.
Estarán operativos en verano y podremos disfrutar de las playas. Y luego también están realizando los ayuntamientos las gestiones necesarias para poder tener los socorristas. Porque, claro, nuestros mares también son mar abierto, es un mar peligroso y tienen que proceder a las contrataciones de los mismos. Están todavía con las gestiones, papeleos y demás. Por el momento no sabemos cuántos socorristas tendrán las playas o durante cuánto tiempo, pero sí que están trabajando en ello. Seguimos hablando de otros temas relacionados con el mundo del mar cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y estás escuchando Costa Viva, en informativo de la Mariña. Solo un alto en el camino y vamos a hablar del tiburón peregrino que varó el otro día en la costa de Navia, acabado en un vertedero ilegal.
Desde Santirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y a Mariña Lucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio.
Pues el otro día sí apareció un tiburón peregrino varado en la zona de la costa de Navia. No se pudo salvar la vida, acabó muriendo, quedó primero bastante tiempo ahí sin ser recogido el cuerpo y posteriormente, en lugar de llevarlo a un centro donde se eliminen los cuerpos de los animales, que al fin y al cabo es un elemento antisalubridad totalmente que puede generar enfermedades y muchos problemas medioambientales, ha acabado tirado al lado de unos contenedores, ahí, en una especie de vertido ilegal. Es algo que denuncia Luis Laria en esta jornada de hoy. Luego te vamos a poner las fotografías en nuestra web copedelacosta.com.
Bueno, el tiburón peregrino es habitual encontrarlo, ¿eh? No es que sea una especie abundante, pero todos los años tenemos presencias de ellos con longitudes que pueden alcanzar desde los 3 metros perfectamente hasta los 7, que es lo más normal en este tipo de ejemplares aquí en la costa asturiana. A veces pues simplemente hacen un tránsito, en algunas otras ocasiones quedan atrapados en artes de pesca. Nosotros tenemos, en cuanto a lo que son varamientos, un promedio de 3,5 tiburones peregrinos muertos al año aquí en la costa asturiana. Y bueno, pues en este caso del que estás hablando, se trata de un ejemplar que en la playa de Navia pues habría aparecido muy cerca de la costa, nadie hizo nada y el ejemplar terminó varando y muriendo. Y lo curioso es que después de que muere, pues ¿qué ocurre con él? Pues que lo recogen y lo tiran allí al lado de unos contenedores de reciclaje, y parece ser que no es la primera vez que ocurre eso, porque incluso con jabalís parece ser que incluso hasta 3 ejemplares estuvieron ahí a veces hasta 8, 10 o 15 días esperando a que se recogiese. Y cuando hablamos de un tiburón peregrino, pues lo más razonable hubiera sido al menos rescatarlo, intentar sacarlo a mar abierto y en su defecto, pues si se muere, pues hacer una necropsia. abrirlo, saber qué condiciones tendría, posiblemente objetos extraños, otros elementos que le hubieran causado la muerte. Y bueno, pues lo que es triste es que un ejemplar, que es una especie protegida, pues que quede ahí tirado, pues además siendo un factor negativo, no solamente visual, en cuanto a que si un niño ve eso, pues qué ejemplo le estamos dando para el futuro, sino que además pues es un factor contaminante, que en un momento determinado pues ahí puede haber ratas, puede haber pues una cantidad de insectos y mucho por la descomposición que se genera del cuerpo, y no es nada razonable que ocurra así.
Y es un ejemplar protegido y así acaban. Quiere decir que para ser un ejemplar protegido tampoco se le ha tenido muy en cuenta. Tirado al lado de unos contenedores está el ejemplar. Bueno, pues esta es la nota fea, y luego hay una nota al menos bonita relacionada también con el medio ambiente, y es que andan por la zona, por la costa Astur, tres foquitas en el agua, bien felices, nadando y súper a gusto. El responsable de CEPESMA le pide a la gente, ya que utilizamos tanto las redes sociales, que no digan dónde están, que no compartan la ubicación de las focas, porque luego esto tiene efecto llamada, la gente va, quiere ir, tocarlas y demás, y no, es contraproducente. Tienen que estar tranquilas y tienen que irse a su lugar de origen. Previsiblemente, alguna de ellas sería de la zona del noroeste de Irlanda, según tiene constancia el área. Escuchamos el relato de Ladia sobre estas focas, cómo han llegado hasta aquí, qué hacen.
Llevamos ya pues unos 3 meses controlando una primera foca que aparecía en la zona de precisamente de Pontevedra y que poco a poco fue haciendo un periplo por toda la costa atlántica, metiéndose al Cantábrico y llegando hasta las aguas asturianas. Y bueno, pues está en perfecto estado, es un ejemplar de unos 200 kilos y bueno, pues el único inconveniente que tiene pues es que en algunas ocasiones pues las personas a través de redes sociales, etcétera, pues dan la ubicación cuando la ven y la promocionan y bueno, pues eso interfiere en ella, en la tranquilidad, en el sosiego y en la comodidad que tiene que tener para que realmente después abandone sin ningún inconveniente por nuestras aguas, que es lo que estamos esperando. De la misma manera tenemos otros dos, que estas dos, una pues es desde hace un mes y otra pues hace, me parece que son ahora 20 días las que tenemos de información en cuanto a la presencia y localizaciones. Por lo tanto, bueno, pues ambas, todas ellas, las tres, pues lo único que necesitan es tranquilidad. Y a veces, pues, como digo, las redes sociales, que son fantásticas para algunas cosas, pues son negativas para otras. Y no es la primera y seguro que no va a ser la última vez que tenemos que pedir, por favor, a quien lo publica en redes sociales que evite hacerlo, que no quite, porque si no, pues se convierte en un circo.
Que no se convierta en un circo, que las dejen tranquilas y en paz, porque hay veces que vienen por aquí y ellas, cuando les llega la hora, se van. Vamos, que están de paso, que se están dando una vuelta. Y, sin embargo, pues pueden acabar mal si los humanos nos empeñamos en estar ahí rondándoles. Nos da unos consejos sobre qué hacer si nos topamos con ellas sin querer, porque también puede haber alguna persona que esté realizando algún deporte náutico, dando un paseíto y se tope con la foca o el perro.
En primer lugar, sí que les agradeceríamos, y de hecho nosotros pues tenemos una red de informantes tremenda en toda la costa, pues que nos den, digamos, que en qué estado las ven, o incluso si nos pueden aportar alguna fotografía, etcétera, porque así podemos identificarlas, saber si es realmente las que estamos controlando o incluso alguna otra que todavía no tenemos conocimiento de ella. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues de ninguna manera, cuando estamos en una playa y la estamos viendo varada en la arena, pues lo que tenemos que hacer es no acercarnos a ella, y sobre todo si tenemos animales como pueden ser perros, atarlos, porque pueden ponerse en peligro tanto la foca como el perro, y obviamente pues no es nada digamos que realmente digamos que deseado que en un momento determinado pueda haber algún inconveniente. También, a pesar de que las vemos ahí con mucha pachorrona, muy tranquilas, etcétera, y dormitando, que no se nos ocurra tocarlas porque podemos llegar a tener un serio problema. Por lo tanto, lo más interesante es disfrutar de verlas, porque son anécdotas, ver una foca en el Cantábrico de 200 kilos y en esta época siendo foca gris, pues son anecdóticas, y bueno, disfrutar de ella, pero siempre y cuando que no tengamos ningún tipo de incidencia, de cercanía en demasía, etcétera.
Y nos dice que no es extraño que aparezcan por aquí focas, que es bastante habitual, vienen, están por aquí, luego se van, solo hay que atenderlas si son pequeñas o están heridas.
Estas focas es posible, por ejemplo, esta de 200 kilos no lo podemos saber, pero las otras dos es posible que hubiesen estado aquí en la etapa más juvenil, posiblemente con solamente unos 20 o 30 kilos que vienen. Estas focas generalmente suelen venir de la zona noroeste de Irlanda, son las referencias que nosotros tenemos. Y bueno, en algunas ocasiones hay que recogerlas porque están mal cuando son bebés, cuando son muy pequeñas. Pero otras pues pasan totalmente desapercibidas para nosotros y lo que hacen es pues seguir un curso totalmente normal aquí hasta que después pues con la incidencia del aumento térmico del agua, etcétera, pues se vuelven a marchar hacia las zonas de origen, que es las zonas, como digo, de Irlanda, Mar del Norte, ¿no? Aquí, desde hace ya pues unos 24 años, tenemos una presencia asidua todos los años en la etapa de Navidades. Al menos hemos registrado incluso en alguna ocasión, en algún año, hasta 27 ejemplares diferentes. Y bueno, pues es una tónica que se está estableciendo cada vez increciendo. No sabemos qué puede pasar con las poblaciones de foca, en este caso gris, en el Atlántico Norte. Posiblemente tenga una dispersión en algún momento. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos años.
A ver qué ocurre. Por lo tanto, tenemos una costa, además de ser una costa rica, de por sí, con buenos visitantes, nos visitan por tierra, por mar y aire. Está clarísimo, somos punto de referencia. Vamos a seguir contándote otros temas que van marcando la actualidad y nos vamos a acercar hasta el municipio de Barreiros, que es otro punto de referencia y de recepción de mucho turista, sobre todo en estas temporadas altas. Y en estos momentos tiene un problemilla con Telefónica. La verdad es que las grandes compañías a veces pues generan determinados problemas y no resuelve los problemas que nos surgen con la celeridad que nos gustaría y que deberían, tratándose de grandes compañías. En este caso, desde el Ayuntamiento de Barreiros interponen una queja en industria, también ante la compañía Telefónica, porque les han dejado a la casa consistorial sin servicio 3 días seguidos y además sin internet, y han tenido que volver a lo de antes, a ir archivando las cosas a golpe de papel y sello del de toda la vida. Lo explica la alcaldesa Ana Hermida.
Pues bueno, el problema fue que durante toda la semana pasada, desde el martes, que se dio una incidencia con problemas de telefonía e de internet, non obtuvemos resposta e solución hasta o venres prácticamente a media mañá, alrededor das 12 da mañá, co cal o concello estuvo prácticamente paralizado durante toda a semana porque non tiñamos nin atención telefónica, nin posibilidade de registro siquiera, e iso con todas as, bueno, con todos os problemas e as consecuencias que acarrean non só para o concello, sino para as propias veciñas e veciños que chegaban aquí e non podían ser atendidos porque o personal non tiña acceso ás ferramentas de traballo básicas. Entendemos que unha compañía suministradora de servicios telefónicos, e máis tratándose dunha administración pública, debe ter capacidade para responder este tipo de incidencias con agilidade e poñer solucións en riba da mesa. E nese sentido, pues, bueno, trasladamos a queixa a propia compañía, tamén ante industria, porque bueno, entendemos que non podemos estar a expensas da diligencia ou non diligencia, neste caso, de empresas que operan no mercado con total impunidade, ¿no? En ese sentido, tamén decidimos o cambio de compañía como mostra pues, de repulsa a este tipo de inacción.
Cambian, por lo tanto, de compañía de servicio de telecomunicaciones porque les han tenido ahí durante 3 días pendientes y no ha habido diligencia. Esto en el Ayuntamiento de Barreiros. Seguimos a continuación hablando de otros asuntos municipales. Nos venimos para Ribadeo, pero antes déjame hacer un alto en el camino. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981 29 74 20. 981-29-7420.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
17 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Hablamos del municipio de Ribadeo a continuación. Porque desde el equipo de gobierno, el alcalde Fernando Suárez nos habla del PEPRIT. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues va a ser analizado en una comisión informativa. Está prevista para las 7 de la tarde de hoy, martes. Y el objetivo es mejorarlo. Mejorar la imagen del conjunto histórico de Ribadeo, preservar los valores existentes. Y a su vez destaca Fernando Suárez que Ribadeo será uno de los ayuntamientos de Galicia de los primeros en tener los documentos urbanísticos creados y adaptados a la legalidad vigente. De hecho, alude al Plan General de Ordenación Municipal, al Plan Especial de las Catedrales o al propio PEPRIC, vamos, que estaría totalmente actualizado.
Pois finalizamos agora un longo e complexo traballo para aprobación do Plan de Protección e Rehabilitación do Conxunto Histórico da Vila de Ribadeo, o que comúnmente se chama como PEPRIC. Temos que decir que este casco vello estaba sendo rexido desde o ano 2004 a través dunha figura legal do BIC, ou Ben de Interese Cultural, que supuxo daquela un punto de partida, pero que quedaba limitado tan só ás actuacións de rehabilitación de edificios existentes no casco vello. Isto era o que se facía hasta agora. Facíase, polo tanto, imprescindible dar un paso firme, un paso ambicioso, para protexer, para consolidar e para impulsar o casco histórico. Despois dunha dilatada tramitación que se iniciou ao redor do ano 2010, na que interviñeron multitude de organismos sectoriais, tanto da Xunta como do Estado, como urbanismo, costas, telecomunicacións, patrimonio, facenda, ordenación do territorio, etc., etc., pero na que destacou por riba de todo a participación da veciñanza a través das exposicións públicas, alegacións, etc., obtivemos agora como resultado un completo documento que propón a recuperación integral do ámbito, a protección dos valores ambientais e paisaxísticos do borde do litoral e tamén a integración do espacio portuario no ámbito do conxunto histórico. Este plan especial, que hoxe se vai ditaminar nunha comisión informativa que temos a 7 da tarde, establece como un dos objetivos principais o de mellorar a imaxe do conxunto histórico, preservando os valores existentes na actualidade e rematando tamén zonas inacabadas no tecido actual, coa intención de convertelo nun entorno apetecible para as futuras xeracións. Polo tanto, a ordenación establecida garante a conservación, fortaleza e identidade da vila, pero aposta tamén pola rehabilitación e pola preservación dos valores naturais, mantén a convivencia dos usos existentes no ámbito, ademais de incrementar as reservas de solo para dotacións locais en 1.500 metros cuadrados de equipamentos, 4.700 metros cuadrados de espazos libres e zonas verdes, nun total de 166 prazas de aparcamento novas, non? Tratamos, polo tanto, de revitalizar o conxunto histórico desde o respecto e o cuidado polas pegadas que o paso do tempo deixou tanto no burgo medieval como na atalaia, como en cada recuncho do ámbito, non? E este PEPRIC pues, conclúe o que xa ten Ribadeo, non? Que conta afortunadamente con un moderno plan xeral de ordenación do 2014, tamén conta con un plan especial da contorna das catedrais do ano 2020 e agora contará con un plan especial do conxunto histórico do ano 2021, sendo un dos poucos concellos do país en ter todos os seus instrumentos urbanísticos creados e adaptados á legalidade vixente, o que, sen dúbida, aporta unha grande seguridade xurídica ao tempo que establece claramente as normas e os procedimentos do que se pode facer e do que non se pode facer.
La comisión informativa sobre el PEPRIC es hoy a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Ribadeo. Más sobre Ribadeo, la Concejalía de Obras está realizando mejoras en el lavadero de Rinlo. Mónica Freire, que es la concejal de este medio, de medio rural y de obras, ha señalado su valor patrimonial. Esta no es Mónica Freire, ahora sí vamos a escuchar a la concejal de Ribadeo.
O Concello de Ribadeo, nestes días, a través da súa brigada de obras, está habilitando e realizando traballos de mellora no acceso ao lavadoiro de Rinlo. Trátase dun elemento patrimonial que a día de hoxe segue sendo empregado pola veciñanza de Rinlo, en o que, debido á acción do mar, a entrada pois atopaba en mal estado, non era complicado o acceso ao seu interior. Deste xeito foi preciso habilitar unha entrada máis segura, para o cal estamos a facer un murete de pedra para ampliar esta zona de entrada, e colocaremos tamén unha barandilla de madeira. Todo isto tendo en conta que se trata dun elemento situado pois nun entorno natural, polo que todo o que se está a facer se fará co mínimo impacto para que quede o máis integrado posible neste espazo. Estes traballos de mellora e de posta en definitiva en valor do noso patrimonio pois seguirán nas próximas semanas e virán a completar os xa feitos pois fai un tempo, non, de sustitución das fiestras rotas.
Ahí quedan los trabajos para mejorar el lavadero de Rinlo. 11 minutos para las 2 de la tarde. Tenemos ahora un momento para hablar del pleno de la Diputación de Lugo celebrado en esta mañana de hoy. Son varios asuntos importantes para todos y de trascendencia los que se han tratado. Y además, a la entrada del pleno, el presidente del ente provincial, José Tomé, se ha pronunciado sobre la situación de Alcoa. Él está casi convencido, ha dicho, de que se va a solucionar y que ha sido gracias a la intercesión del gobierno que ha encontrado a los compradores y demás. ¿Sabes qué? Se cumple ahora, el día 28 se cumple un año de la lucha a contenedor quemado y barricada de los trabajadores en nuestra comarca desde que Alcoa anunció ese ERE, el ERE extintivo de 500 puestos de trabajo. Y justo para conmemorar ese año, bueno, el año se cumple el día 28 de mayo, pero ellos hacen un llamamiento a la población para el 30 en Xove con una manifestación, una concentración a las 12 del mediodía en la que esperan que vaya mucha gente para recordar todo ese año de lucha, indicando entre los lemas que lo de quedarse parado no es una opción, que hay que luchar y salvar la Mariña. Pero, entre tanto, pues hay otra novedad que inquieta, y es que tenemos una fecha ahí, el próximo 14 de julio, cuando estaría previsto que los magistrados voten el fallo por el recurso de la multinacional contra la medida que echaba el ERE de Alcoa por tierra. Es decir, la medida cautelar que aplicaba el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decía que el ERE no, que no se podía despedir a 500 personas, y Alcoa recurría al Tribunal Supremo. Bueno, pues está previsto que el fallo del Supremo sea para el 14 de julio. Y ahí, claro, hay que cruzar los dedos y a ver qué es lo que se decide, porque si dicen ERE sí, entonces se podría acabar con esos 500 empleos, porque Alcoa está sentándose teóricamente a negociar, pero nadie sabe qué ases lleva en la manga o si se está guardando alguna jugada sorpresiva. El caso es que sobre esta situación continúa la incertidumbre, la inquietud, la paz social, ya sabes que hasta mediados de julio también está comprometida por los trabajadores. Y el presidente de la Diputación, José Tomé, ha dicho hoy a las puertas del pleno, básicamente, que confía casi de todo en que esto va a salir bien.
Sabemos que Alcoa teñen todo o noso apoio, dixemos por activa e por pasiva, e máis, as propostas que agora se están negociando foron, recordaredes, as primeiras que dixemos aquí no patio da Diputación fai moitos meses, ¿no? E nós estamos casi convencidos de que ao final habrá unha solución auspiciada polo Ministerio de Industria, donde o secretario de Estado está traballando arduamente nesa solución, e a diferencia daqueles que foron facer a foto e logo non aportaron nada, ni dinheiro, nin ideas, o Estado sí está aportando compradores, e mesmo incluso pode chegar a ser un mediador, digamos, como un comprador intermedio. Eso todo saldrá, casi estou seguro que saldrá bien, saldrá adiante para manter ese posto de traballo na Mariña, para manter esa actividade económica, manter esa empresa funcionando, que desde logo é moi importante para Galicia, pero sobre todo para a comarca da Mariña, e desde logo os traballadores e os ciudadanos da Mariña non llevan de ver nada ao Partido Popular.
Pues a ver, vamos a ver. A ver si hay suerte, porque la verdad es que ahora hablan con más seguridad de lo que han hablado en el último año, que durante bastante tiempo se habló poco, o estuvieron callados, o no se sabía, hay muchísima incertidumbre. Ahora parece que, claro, que habría 6 compradores, que podrían tener opciones o interés en hacerse con la planta, la SEPI va a pivotar, y todavía hay mucho que andar. Y además, no sabemos las cartas que guarda en la manga la multinacional Alcoa. Este es uno de los temas destacados que nos afectan directamente. Y luego hay otro tema que también nos afecta, como a todos, y es el asunto de los peajes. Porque se llevaba al Pleno de la Diputación pues la solicitud del Bloque Nacionalista Gallego de que no se aplique esto de que nos cobren por circular por las autovías, porque al fin y al cabo nos grava a todos y es horrible y todo el mundo está en contra, básicamente. Vamos a escuchar lo que señalaba al respecto de los peajes José Tomé.
Bueno, nos presentamos o vamos a presentar unha moción, unha enmenda a moción do BNG, unha enmenda E pensamos que, efectivamente, se eso non é acordado, se non se fai unha cousa acordada, pois non se debe facer. Somos contrarios a elo. Se é por acordo, digamos, hai un consenso, en ese sentido, bien, pero se non hai ese consenso, non se debe producir. Pero, en todo caso, é conveniente saber que o que estuvo facendo o Ministerio de Infraestructuras, o Ministerio de Transportes, antigamente Fomento, ata agora foi continuar un estudio que iniciou o goberno de Rajoy no anterior mandato. O Partido Popular iniciou ese traballo, iniciou ese procedimento e isto que están continuando con ese estudio. Pero nada más, que sepámonos nada más. Por lo tanto, si hai un consenso a nivel nacional en ese sentido, pues nos parece ben, pero si ese consenso non se dá, nós tamén somos contrarios a que se leve a cabo.
Bien, pues ahí sí está todo el mundo de acuerdo. Ahí, claro, son un poquito tibios en este caso. Por otra parte, también hablamos de esos peajes, pero de la visión de Maite Ferreiro, vicepresidenta, que era la que llevaba y defendía esa moción.
Pues estamos a ver cómo, de nuevo, sempre recaen pois, o custo de todos os servizos públicos nas persoas máis desfavorecidas, as que menos ingresos teñen, e aquí, pois, se hai necesidade de aumentar os impostos, pois, que vayan sempre a rendas máis altas, que finalmente son sempre as máis favorecidas. E desde logo o BNG sempre nos defendeu que creemos que temos que pagar impostos, porque despois tamén reclamamos unos servizos públicos de calidade, pero teñen que ser de un xeito equitativo e que pague sempre máis o que aquel que ten máis.
Esto sobre el asunto peajes. Luego también se llevaba desde el Partido Popular una moción, en concreto la defendía Javier Castiñeira. Esa moción lo que pedía era que no nos suban los impuestos a saco como pretende el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene una buena cantidad de impuestos que tendría que subir. Consideraba los populares que esto era un atraco fiscal. Y sobre este asunto, esta moción de los populares, considera José Tomé que son chorradas. Ojo, que lo ha dicho Tomé. Vamos a escuchar primero a Castiñeira y luego a Tomé.
Nun momento tan crítico, coas PMs e os autónomos pedindo axuda, con tantos veciños no paro e sen oportunidades, e cando o resto dos países está facendo absolutamente o contrario, que é baixar impostos, o goberno de Sánchez pretende subilos ou eliminar algún tipo de desgravacións que existían ata este momento. Neste ano 2021, súbense os impostos como o de matriculación, súbense os impostos como o diésel, súbese o IVA das bebidas azucaradas, súbense as pólizas dos seguros, empeza a funcionar a taxa Google, que grava produtos informáticos, pretenden eliminar as desgravacións, como decíamos antes, de plans de pensións ou a renta conxunta, ou mesmo poñer peaxes en todas as autovías para o ano 2024. Un auténtico atraco fiscal.
Y ahora escuchamos las declaraciones del presidente de la Diputación Socialista, José Tomé.
Sí, el Partido Popular ha muy dado a decir no más IVA, no más impuestos, luego subió todos, después dice hay que baixar los impuestos, pero quiere que los demás paguen los cartos, por ejemplo, como a Madrid, ¿no? Quiere tener más ingresos del Estado, pero baixar los ordeles. Esas chorradas que se dicen cuando están en la oposición, a veces, o a los partidos, Partido Popular, porque o Partido Socialista sempre dice que os servicios públicos se pagan con impostos e se non hai servicios públicos. O que non poden decir, os que baixamos os impostos é logo que invirtamos máis. Iso é incompatible. Aquela historia do señor Feijóo de que hacer máis con menos, xa se ve que en Galicia non foi posible polo menos, porque hai menos do que había cando ele chegou. Así que, para poder ter políticas públicas, servicios públicos, sanidade pública, educación, residencias, fai falta impostos.
Y hablando de residencias, también se le ha reclamado a la Xunta de Galicia en este mismo pleno que le pague lo que le debe a la provincia en materia de residencias. En este caso también, desde el Bloque Nacionalista Gallego llevaban una iniciativa para que aporte, que haga conciertos de plazas, que sea lo que sea que pueda hacer la Xunta para gestionar económicamente la red de residencias de nuestra provincia.
Creemos que además es una competencia de la Xunta de Galicia, que precisamente en los últimos tiempos de la pandemia, pues, se viu da necesidade de unha atención aos nosos maiores cercana, unha atención sociosanitaria, que neste momento pues, está a manda a Diputación, cun modelo además de residencias que nos creemos que é o máis axeitado porque as persoas maiores non salen do seu entorno, quedan cerca dos seus coñecidos, dos seus familiares, e tamén é unha atención moito máis personalizada. Creemos que despois de todo o que pasou, é que, bueno, posiblemente quedan aínda moitos procesos pendientes de saber o que realmente pasou durante a pandemia nas residencias, residencias de maiores seguramente pues darán a razón de que ese modelo de xestión das residencias de maiores con fin lucrativo pues non é o máis axeitado. Desde logo que o goberno galego ten que asumir as súas responsabilidades e prestar esa atención.
Ahí es la opinión del Bloque Nacionalista Galego que llevaba esta solicitud al Pleno de la Diputación que se ha celebrado esta misma mañana. Le piden a la Xunta de Galicia que ponga lo que debe, que le pague lo que le debe a la provincia y por lo tanto, bueno, pues se ha llevado adelante, se ha aprobado puesto que está gobernando el Partido Socialista en la Diputación con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. Así que el Gobierno Provincial ha aprobado abrir un proceso también de negociación con el Ejecutivo Gallego para que asuma tanto la financiación de los centros de atención a mayores de la institución de la Diputación, como la inclusión en la red pública de residencias autonómicas. Hasta aquí llegamos con Costa Viva. Te recuerdo un apunte en materia de sucesos, ese incendio que ha tenido lugar sobre las 11 de la mañana en Lourenzá sin consecuencias graves. Ardía la acometida de electricidad en la fachada de una vivienda, en la zona de Acurrada, según decían desde 112 Galicia. Lo apagó el propietario, pero aún así se llamó a los servicios de emergencia para que certificaran que no iba a volver a encenderse eso. Hasta aquí Costa.